MBS Noticias con Luis Cárdenas.
El INE no se mete con ningún actor político, solo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo que dice la ley. Creo que hay quien quisiera que el INE entrara en confrontación con algún actor político. El INE no entra en confrontación con ningún actor político porque el INE es el árbitro.
Muy temprano platicábamos en esta mañana lo que sucedió en el 2018 y mira, la verdad es que somos un país muy complejo y tenemos distintos niveles de cultura cívica, política, electoral. A mí me pasó, yo creo que a usted también, lo comentábamos aquí entre todo el equipo, las personas que tenían más de 50, 55, 60 años, por ejemplo, muchos, en 2018 decían, claro que no va a ganar López Obrador, va a ganar Meade. Vas a ver que se va a caer el sistema al final y van a poner a Meade porque le van a quitar la elección a López Obrador. Y así mucha gente que a lo mejor no está tan metida en el círculo rojo y pues que no tiene la política como el eje rector de su vida o algo por el estilo, decían pues le van a hacer fraude. Y era como algo normal, lugar común, pues es que hacen fraude, gane el que quieran. Nada más que desde hacía más de 20 años, en este país se cuentan los votos, voto por voto, casilla por casilla. A lo mejor si no se contaran los votos, si hubiera ganado Meade o Anaya. A lo mejor se hubiera caído el sistema, como se cayó en 1988 cuando Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué es tan importante el INE? ¿Por qué estamos hoy frente a una batalla que determina el valor de nuestras instituciones? O por el contrario, el retorno a esa era en donde hablar de fraudes era un lugar común, en donde pues ya sabíamos quién va a ganar el que diga el presidente. Hoy es un honor para mí poder platicar contigo y gracias por tomarme la comunicación, Luis Carlos Ugalde, expresidente del INE, del IFE, te tocó a ti. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Luis, muy buenos días, gracias por invitarme a platicar.
Oye, ¿qué opinas de todo esto? O sea, el presidente peleando con el Instituto Nacional Electoral, el INE defendiéndose de alguna forma, con Lorenzo Córdoba diciendo ayer, los demócratas respetan las reglas del juego. ¿Frente a qué estamos, Luis Carlos?
Pues mira, esto es grotesco, Luis, perdón que use este adjetivo, porque me parece que ya estamos llegando a niveles caricaturescos de una rutina que inició López Obrador en los años 80, cuando quería ser gobernador de Tabasco. Un momento en el cual sus quejas tenían alguna sustento porque las elecciones las organizaba el gobierno. Luego, en los años 90, él fue candidato a gobernador por segunda vez en Tabasco y acusó a Roberto Madrazo de ganarle la elección a billetazos. Y es probable que haya tenido razón en aquella época porque efectivamente las reglas del juego eran bastante incipientes y en Tabasco había muy poca profesionalización para organizar comicios. Pero luego él ganó en el 2000 la elección para jefe de gobierno de la Ciudad de México, por cierto, sin cumplir un requisito de residencia. Y sin embargo, las autoridades electorales, quizá por cálculo político, dejaron que fuera candidato. Antes, en el 97-96, él había sido presidente nacional del PRD. Y así él fue uno de los que negoció el surgimiento del Instituto Federal Electoral como un órgano autónomo. Él vio cómo se gestó, cómo nació. Luego, en 2005-2006, él fue candidato a la presidencia y ahí empezaron los problemas. Debo decirte que durante todo el proceso de campaña, yo era el presidente del IFE, López Obrador se comportó más o menos razonable, aunque deslizaba dudas sobre el Instituto Federal Electoral. Él pensaba que iba a ganar, como muchos mexicanos pensaban que iba a ganar. Y hasta el día de la jornada electoral, López Obrador fue un candidato que estuvo haciendo campaña, atacando al presidente Fox, a Calderón, pero finalmente cumplió las reglas y fue hasta la noche de la elección, cuando se dio cuenta de que el candidato Calderón iba adelante, que lanzó su embestida en contra del IFE y de un fraude que después de 15 años no hay un solo dato que sugieran que se alteró los votos de aquella jornada electoral. Uh-huh. Y entonces empezó una embestida en aquel año que duró meses y meses y meses, tomó paso de la reforma, inventó una serie de argumentos falaces, y cuando se caía un argumento inventaba otro argumento, pero finalmente hubo un 20 o 30% de sus seguidores que le creyeron. Y finalmente pasó ese episodio que dejó huella en el país y volvió a ser candidato a la presidencia en 2012. Ahora el argumento fue que le habían comprado la elección, pero el argumento del fraude siguió existiendo. Y reitero, yo creo que en 2012 sí hubo un problema de un exceso de gasto por parte del candidato Peña Nieto. Eso sí es un problema que existió y que ha existido en general en los comicios mexicanos. Pero él genéricamente habló de un fraude, y como resultado de esa acusación se hizo una reforma electoral en 2014 que puso una fiscalización muy estricta. En uno de los artículos dice, lo que hoy está a disputa, dice: si alguien no presenta el informe de gastos de precampaña, aún sea con cero pesos gastados, no se podrá registrar. Y eso es resultado de la queja de López Obrador de 2012, de que Peña Nieto le había ganado a billetazos. Siete o ocho años después, uno de los candidatos preferidos de López Obrador no presentó el informe. ¿Y por qué no lo presentó? Eso es importante decirlo. No lo presentó por desorden interno. No lo presentó probablemente porque no querían dar información. Pero es muy probable que por el desorden que hay en Morena, por la falta de oficio de Mario Delgado como presidente del partido, no estén haciendo las cosas correctamente. Raúl Morón, el candidato en Michoacán, dijo que él sí había entregado su informe a tiempo, y por alguna razón este informe no lo entregó el partido al instituto, y de ahí viene el problema. Entonces, buena parte de esto es caos, conflicto, falta de oficio interno. Y entonces ahora López Obrador dice que hay una conspiración. Lo que trato de decir es que lo que es inadmisible, lo que es grotesco, es que primero el presidente lo diga como jefe del Estado mexicano. Segundo, que no tenga congruencia, porque hace cuatro meses, cuando por una razón semejante se le negó el registro al Partido México Libre,
lo festejó.
Esposa de Felipe Calderón, muchos recordarán que se carcajeó de forma burlona en una mañanera y festejó y celebró que no tuvieran partido político. Y hoy, cinco meses después, por una razón también de dinero, se le niega el registro a los suyos, y entonces se trata de una conspiración. Concluyo mi comentario inicial diciendo, esto ya sabemos a dónde va. El presidente tiene la consigna y la convicción de que tiene que eliminar y desaparecer al INE. Lo va a intentar, va a presentar una iniciativa de reforma a la Constitución, seguramente cuando pase la elección, y entonces veremos qué va a pasar.
Ya no le alcanza, ¿no, Luis Carlos? O sea, veía con atención el reporte de Integralia, la proyección que se tiene para 2021, y ya no le alcanza, ya no podría tocar la Constitución. Hoy, de hecho, ya no la puede tocar. O sea, el Senado bloquearía una modificación constitucional.
No le alcanza, y seguramente le va a alcanzar menos después de la elección, tienes razón, pero lo va a intentar. Y va a ser de esto una de sus luchas en contra de la corrupción de los conservadores, y cuando el Congreso le diga no tienes los votos para cambiar la Constitución, va a emprender una campaña y va a convocar una consulta popular y va a decir que los conservadores se quieren atrincherar desde el INE, y va a ser una campaña. Es decir, los populistas tienen que estar en campaña permanente. Esta va a ser una campaña que va a emprender, y en el camino va a generar mucho daño, mucho encono, mucho conflicto. Ese es el problema. Y las elecciones, que como tú dijiste, han sido un espacio de distensión del conflicto, de oxigenación de la vida política, ahora se van a convertir en un espacio de más polarización, porque el 7 de junio en su mañanera, López Obrador va a decir que los diputados que perdió Morena son culpa del INE. Y los candidatos a gobernador de Morena que pierdan van a decir que perdieron por un fraude que les hizo el INE. Entonces, la elección en ese sentido ya está contaminada.
Y ahí vendrá entonces la cuestión en donde ya no te alcanza modificar la Constitución, pero ya no te alcanza modificarla al menos, o cambiar al menos por las vías democráticas. ¿Qué pasa cuando vemos a un presidente que dice que deberían de cambiarle el nombre a la Corte, que no debería de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino la Suprema Corte del Derecho de la Nación, porque la justicia es otra cosa, porque la cosa se soluciona bien fácil, como simplemente haciendo una encuesta telefónica. No sé si por ahí tendremos el audio de la encuesta telefónica que proponía el presidente el día de ayer, para preguntarle a todos los michoacanos y a todos los guerrerenses si están o no están de acuerdo en que Morón o Salgado sea el candidato. Vamos a escuchar nada más, digo, una de las ocurrencias que le dio al presidente el día de ayer y que lo pueden terminar por hacer realidad en una de esas. A ver, escuchemos.
Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas estos de teléfono, ¿cómo se llaman? Los call centers, que hoy y mañana el tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le da la oportunidad de participar? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán. Y estoy seguro que la gente va a decir que participe, aún los que no van a votar por ellos, porque no se debe de descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra, siempre.
Es el presidente de la República proponiéndole al tribunal de alguna manera que falle, no con base al derecho, sino con base a una encuesta telefónica que se le ocurrió en la mañana. Luis Carlos, si se acaban las opciones democráticas, ¿ves a un presidente, a un López Obrador, tomando opciones antidemocráticas, tomando consultas populares de papelitos, o en una de esas, pues, radicalizándose más, violando ya las resoluciones de las Cortes, etcétera?
Primero, López Obrador se va a radicalizar en la segunda mitad del sexenio. Y la razón es que conforme la adversidad económica empiece a generar más daño al país, su única manera de contestar no es aceptando, corrigiendo, sino doblando la apuesta retórica y culpando a los demás. Esta es la experiencia populista en el mundo. Y López Obrador es un presidente populista y ya se conoce cuál es la reacción ante la adversidad. La segunda razón es su obsesión con su legado histórico. Cuando él vea que su legado histórico está en duda por falta de tiempo, por la pandemia, por la crisis económica, porque va a perder diputados, entonces él va a querer doblar su apuesta retórica estridente y querer cambiar la Constitución, desaparecer al INE, incluso si él pudiera, convocaría a un nuevo constituyente para escribir una nueva constitución. Tercero, esto que dijo de la consulta telefónica es una barbaridad que ya damos como parte del folclore presidencial, pero es gravísimo. Lo que el presidente está diciendo es que hay que dejar a lado las leyes y básicamente preguntarle al pueblo lo que quiera. Bueno, entonces mañana hay que preguntarle al pueblo si quiere pagar impuestos y pasado mañana a quién metemos a la cárcel por corrupción. Eso es lo que está diciendo en el fondo. Esto es gravísimo, pero lo que pasa es que el presidente ya está hablando tanto y cada vez dice cosas más absurdas, que ya es parte del folclore y cada día dice cosas más absurdas. Entonces, lo único real en la política, Luis, es que al final del día lo único que cuentan son los votos en las urnas y los votos en el Congreso y los votos de la Corte. Esos son los votos que pesan en una democracia. Entonces, la gente que está preocupada por lo que está ocurriendo tiene que ver las elecciones como una oportunidad de moderación. La democracia requiere autocontención de los actores, pero cuando los actores no tienen capacidad de ello, como el presidente de la República, entonces tiene que medir la contención.
Pero esta contención vendría también en una oposición. La vez, Luis Carlos, usted veo, no sé, hay una alianza ahí como una propuesta, hay otro partido, el de Movimiento Ciudadano, que está tratando de irse un poco como una tercera vía de alternativa. ¿Hay una oposición? ¿Hay alguien que le haga contrapeso a este discurso de manera real en el cuadro, en el tablero político?
No lo hay, porque este discurso es muy estridente, muy potente, muy simplista, y no hay del otro lado, pero lo que sí veo cada vez más es que al menos en el tema de redes sociales, donde ya el presidente desde el año pasado perdió la conversación, cada semana en Integral ya nosotros medimos la reputación del presidente de la República versus la crítica, y todas las semanas el porcentaje de crítica al presidente ronda entre el 60 y el 70%. salvo 3 semanas en los últimos 18 meses, el resto ha sido una conversación perdida por el presidente. Esto es, descontando a los troles y a los bots. Creo yo que en los medios de comunicación, salvo los que están fondeados o son propagandistas, esto también es así. El tema es que el presidente sigue siendo una figura muy venerada en el país, muy popular, muy querida. Eso es una realidad. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que la oposición debilitada, como está, o con problemas gravísimos de reputación, claro, puedan fungir como una contención. Cuando yo digo contención, es que Morena será el partido más votado en la elección de este año. Eso no es algo, eso es algo que va a ocurrir. Pero yo creo que la Cámara de Diputados sí se puede convertir en un soporte de contención, de tal forma que López Obrador continúe su mandato, pero que esta, que este deseo destructivo para crear la cuarta transformación no deje platos rotos que lamentemos los próximos 20 años. Se vale que López Obrador argumente, se vale que López Obrador baje los salarios de los funcionarios públicos, se vale que López Obrador haga muchas cosas. Lo que no se vale es que rompa los fundamentos de la República Democrática que existen en México desde la Constitución del 17. Entonces, eso es lo que no se vale, porque en México estamos eligiendo presidentes para gobernar dentro de ciertas reglas. Queremos una democracia constitucional, queremos pesos y contrapesos, queremos una corte, o sea, son fundamentos. Todo lo demás lo puede cambiar, puede aumentar los programas sociales, puede construir un aeropuerto, pero los fundamentos, y lo que está haciendo López Obrador con esto del INE ya es tocar los fundamentos. La refinería de Dos Bocas es un, va a ser un error de política pública, igual que el tema de frenar la reforma eléctrica.
Pero se puede cometer el error.
Es romper los fundamentos de la República Democrática, y eso ya es otra dimensión. Por eso lo que está ocurriendo ahora es muy preocupante.
Luis Carlos Ugalde, te aprecio mucho estos minutos aquí en MBS Noticias, y estamos al habla, Luis Carlos, si nos permites.
Claro que sí, Luis, muy buenos días.
Es Luis Carlos Ugalde, vale la pena ahí entrarle a la reflexión.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.